Esto había que organizarlo. Amables oyentes, Alberto, tranquilo, concentrado, ¿no? O sea, en el tema, Alberto, no, al tema, al tema, al tema.
Debo reconocer que sí.
¿Está perturbado?
Sí.
Le presento a Saray Roballo Bechara. Sus compañeros. Ah, Partido Conservador de Colombia, ¿no?
No, ella es de la U. ¿Por qué la quiere cambiar?
Por el azul.
Y por otras cosillas.
Ahorita hablamos. Se van aclarando las cosas. Sus compañeros, Alberto, la han escogido como la mejor compañera. O sea, la mejor congresista cuando hacen esas mediciones. Y yo creo que no se han equivocado por el trabajo que hace. Absolutamente crítica de todo. Tiene las mismas preocupaciones que tiene la oposición, los independientes. Le parece que el gobierno en muchas cosas se equivoca, pero aquí se sentó con el gobierno y llegaron a organizar una ley de alimentos. Congresista Saray, bienvenida a la W.
Julio, muchas gracias a ti, a toda la mesa de la W, doctor Casas, Yoreli, a todos los que nos acompañan y, por supuesto, a los oyentes. Muy feliz de esta hermosa invitación, pero quiero decirte que realmente no es que me haya sentado con el gobierno, porque incluso durante el debate en la Cámara de Representantes hubo oposición del gobierno para esta hermosa ley que es la donación de alimentos a los bancos de alimentos.
¿Por ley?
Por ley.
Por ley. Ah, pero yo pensé que esta idea le gustaba al presidente.
Pues claro que le gusta al presidente, tanto así que en el Plan Nacional de Desarrollo uno de los grandes pilares de las grandes transformaciones, que es la número 3, es hambre cero. Entonces, de ahí sale, como yo fui ponente del Plan Nacional de Desarrollo, de ahí sale esta gran iniciativa porque tenemos en Colombia 10 millones de colombianos, Julio, un poco más, que no comen las tres comidas al día. Sin embargo, tuvo problemas un poco el debate en la Cámara de Representantes cuando pues unos representantes del Pacto Histórico se oponían un poco a esta ley y bueno,
a pesar de que al presidente le gustaba.
A pesar de que es una de las grandes transformaciones de este gobierno del cambio y que al presidente le gusta tanto así que logramos la sanción presidencial, pero mira qué belleza que en Senado fue por unanimidad que pasó la votación. Entonces,
ya llega con una ley.
Sí. ¿Con qué argumentos se oponían en la Cámara los del Pacto Histórico?
Pues realmente con un tema que es bastante absurdo y es un desatino, que eran los ultraprocesados. Y yo quiero decirles que del 100% de las donaciones que reciben los bancos de alimentos no llegan ni al 15% de los ultraprocesados. El resto está dividido entre legumbres, cereales, proteínas, ¿sí? Frutas y verduras. Entonces, lácteos también muchísimo. Entonces, bueno, finalmente tenemos esta hermosa ley que es la ley 2380.
Con ultraprocesados y todo.
Con ultraprocesados y todo, sí, señor.
Porque, Alberto, uno de los argumentos es un país en donde la gente se muere de hambre, pues sería preferible sin ultraprocesados. Pero si en la donación aparece un porcentaje de ultraprocesados, ¿usted qué va a decir? ¿Que la persona se muera de hambre o que se coma un ultraprocesado?
No.
Y ahí es donde yo quiero empezar, Julio, preguntándole a los oyentes y haciendo esta pregunta, pero de verdad el corazón, ¿y qué es la seguridad alimentaria? Y no lo digo yo, y quiero leer esto que les voy a decir. Según la Cumbre Mundial sobre Alimentación del 96, seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias para llevar una vida activa y sana. Esto quiere decir que durante la alimentación nosotros necesitamos unos nutrientes que son la tabla nutricional y ahí hacen parte también calorías, azúcares, sodio, carbohidratos, digamos que toda la composición que nos genera a nosotros una nutrición para poder estar al menos vivos con salud y vida. Entonces, esta hermosa ley nace de esa gran necesidad para darle unos incentivos a las empresas para que donen alimentos y no lo destruyan. Yo quiero decirles que esto no es nuevo, la donación de alimentos. Sin embargo, la ley anterior como estaba era más, digamos, llamativo para las empresas destruir el alimento que donarlo. ¿Por qué? Perdóname y te digo esto, ¿por qué? Porque tenían las empresas el beneficio del 25% de descuento sobre la donación cuando donaban, pero si destruían el alimento, tenían un 35% de descuento.
¿Pero cómo se puede explicar eso?
Era un exabrupto, un desatino, una cosa que es un despropósito.
O sea, ¿era más beneficioso destruir la comida
que donarla? Así es, sí, señor. Entonces, cuando vimos esta realidad, estudiando el Plan Nacional de Desarrollo con mi equipo, dijimos, no, un momento, necesitamos hacer una ley que además de ayudar a lo que es la sociedad, pues también haga efecto en lo que es la protección al derecho a la alimentación. Sí. Es que el derecho a la alimentación es una cosa fundamental para todos los colombianos. Y aquí esto es cuestión de justicia social, pero también de dignidad humana.
Doctora Sara, ¿y usted dónde nació?
Yo nací en Montería, Córdoba.
La están escuchando en Pueblo Nuevo, la están escuchando en Cotorra, Cereté, en Purísima, en Monitos, en San Pelayo, en Sahagún, en tantos pueblos de su departamento donde se pasa hambre. Y la gente dirá, no, todo esto suena fantástico, y la doctora ya, Bogotá, en la W, y con el presidente, y sancionan la ley. Pero aquí en este pueblo donde yo vivo, en Pueblo Escondido, ¿cómo se hace efectivo que a mí me llegue comida de un donante?
Bueno, entonces lo primero es que las donaciones van a los bancos de alimentos. Entonces una empresa X quiere donar alimentos, y quiero decirles, no solamente los alimentos están ahora en esta ley, sino también los artículos de primera necesidad, los de higiene, y no tienen IVA. Por ende, entonces también van a estar beneficiadas las personas más vulnerables para recibir estas donaciones de comida y también artículos de primera necesidad. Entonces, la empresa dona al banco de alimentos X comida. El banco de alimentos se encarga de la distribución con los voluntarios y todas las personas que trabajan a distribuirlos a las comunidades vulnerables. Si yo como donante quiero destinar esa donación a una comunidad específica, a una familia en específico, lo puedo hacer, lo puedo pedir en el banco de alimentos, y el banco de alimentos se encargará de que esa comida en estado comestible para humanos, que esté en buen estado, que sea inocua, que esté verificada, que no sea dañada. Por eso, aquí hago un paréntesis, no se reciben comidas ya preparadas.
Correcto.
Por la peligrosidad que pueda haber de una intoxicación.
O sea, este es un camión que pasa por las bodegas del Éxito, de Carulla, y va preguntando, óigame, ¿qué hay bueno que nos podamos llevar?
Así es. Entonces, el banco emite un certificado. Ese certificado, ya es más, ya la ley está activa. Desde el 15 de julio que se sanciona, el presidente le pone la firma a esta ley, ya está activa, por ende, las empresas que donen pueden recibir su certificado para hacer el descuento para el próximo año.
Johanna.
El presidente Petro dijo en la instalación del Congreso que Colombia podría llegar a la hambre cero. ¿Usted está de acuerdo con esa pretensión del presidente Petro?
Por supuesto que sí, doctor Casas, con este proyecto.
¿Que sea posible?
Sí es posible, sí es posible. Nosotros tenemos unos beneficios a corto plazo y a mediano plazo. A corto plazo vamos a estar beneficiando 1.6 millones de colombianos que no comen uno o más veces al día. ¿Sí? Entonces, a mediano plazo vamos a estar beneficiando a más de 13 millones de personas que están en inseguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque hoy se está desperdiciando 9.7 millones de toneladas de alimentos anuales en Colombia. Y solamente actualmente se rescata el 0.5% de esos millones de toneladas que se desperdician. Con esta ley vamos a tratar de al menos llegar al 5%, y con el 5% vamos a poderle alimentar más o menos los 10 millones de colombianos,
Johanna,
que son los que hoy están en inseguridad alimentaria. Eso lo hablaríamos, digamos, la proyección para un 2030.
Okay.
Y se puede hacer algún tipo de seguimiento. Digamos, en Colombia hay unas regiones que obviamente tienen, digamos, hambre, pues, no sé, hablemos de la Guajira, por ejemplo, y de estas regiones donde los niños han muerto de desnutrición. Entonces, exacto, el Chocó. ¿Se puede hacer un seguimiento para que efectivamente esas donaciones que se están haciendo lleguen primero a esas regiones? ¿O cómo se está haciendo la distribución?
No, la distribución...
¿O ya se lo dejan en manos del Banco de Alimentos?
Ya se dejan en manos del Banco de Alimentos. Sin embargo, como esto es una bandera mía que realmente a mí me toca el corazón y, por supuesto, la región Caribe es la que yo quiero también fortalecer. Eso va desde la Guajira hasta Córdoba, todo lo que es el litoral Caribe. Yo voy a ser muy enfática en fortalecer esos bancos de alimentos. Yo he tenido ya, por ejemplo, también reuniones con la primera dama de aquí de Bogotá para fortalecer lo que son los bancos de alimentos de Bogotá y también las fundaciones que trabajan con los bancos y que distribuyen las comidas a estas comunidades. Banco de Alimentos de Cartagena, Banco de Alimentos de Barranquilla, Banco de Alimentos de Montería, que está en, digamos, en unas condiciones paupérrimas, la verdad, no funcionan bien y no llega a la necesidad de cubrir el hambre de las personas. Entonces, esto es una iniciativa legislativa para ayudar al Estado colombiano, porque es al Estado, no es al gobierno, es al Estado colombiano a dignificar la vida de los colombianos teniendo este derecho a la alimentación.
Yo quisiera que nos detuviéramos en otros productos. Usted ya nos habló de los preparados o cocinados, pero ¿qué pasa con los que necesitan refrigeración? ¿Esos se pueden donar? ¿Es mejor no donarlos? Si los donan, ¿hay cómo protegerlos o mantenerlos en la cadena de frío?
Sí.
¿Cuál es la ruta con ese tipo de alimentos?
Sí, aquí tenemos, este es Juan Pablo.
Sí. El famosísimo Juan Pablo.
Un saludo, Juan Pablo.
Representante, ¿cómo
bueno,
está?
Bueno, espero que estés muy bien por allá, me encanta escucharte. Pues mira, sí, la cadena de frío la mantienen los bancos de alimentos.
Pero oye la W.
Ah, pero por supuesto.
Identifica las voces, muy bien.
Yo sé que está lejos, pero aquí te sentimos cerquita, Juan Pablo.
Yo estoy cerca.
Así
estoy
es.
Bueno, calma, por favor.
Aquí mira, la cadena de frío, el banco de alimentos, por ejemplo, el de Bogotá, digamos que es el más robusto, tiene los equipos y las refrigeraciones perfectas para mantener los alimentos que tienen refrigeración. Entonces, una vez se van a donar, pues eso tiene que tener un tiempo limitado para que no se pierda el alimento. Por supuesto, también las frutas y verduras que están, digamos, ya muy maduras, que vayan, digamos, ya a perder sus nutrientes y que se vayan a desintegrar, pues eso tiene que ser entregado de manera inmediata. Diferente con las comidas preparadas. Las comidas preparadas, como tiene un manejo de manos, tiene una manipulación, también pueden haber insectos, entonces es un poco peligroso y por eso los bancos de alimentos no se meten a aceptar estas comidas. Sin embargo, estamos tratando con la primera dama de aquí de Bogotá, con Carolina Deik, muy querida, y una persona que también ha sido aliada pues en este gran necesidad de ayudar a la seguridad alimentaria del país y sobre todo de Bogotá, en que de pronto en algunos momentos es de emergencia y que haya cantidad de comida para botarse, pues que no se bote, sino que se done a través de algunos instrumentos que puedan llegar entonces a esas comunidades que necesiten esa comida que ya está preparada y no se deseche.
¿Cómo hacer para que esto no se politice y que se convierta en cada región en una herramienta política del alcalde de turno en cada población y que decida que eso se vuelva un intercambio de comida por votos o por respaldos?
Bueno, eso es un imposible, la verdad, muy difícil de controlarlo, pero yo creo que aquí, más allá de la política, es la dignidad humana. Yo creo que los mandatarios que vayan pasando, los mismos congresistas, los mismos presidentes, esta ley ya es una realidad, es la ley 2380 del 2024 y tiene que hacerse efectiva. Los mandatarios que vayan pasando cada 4 años tienen que hacer efectiva esta ley, que es la promover la donación de alimentos a los bancos de alimentos, y para eso yo les hago una invitación a las empresas privadas. Son las empresas privadas con las quienes aunamos esfuerzos para que sea una realidad estas donaciones, y para eso se necesita también a los mandatarios, tanto en el sector ejecutivo como en el sector legislativo, para que puedan vender esta ley. ¿Y cómo se vende? Pues socializándola para que donen. pues ya es la responsabilidad de cada quien de cómo lo asume. Yo espero que sea con mucha corrección, con mucho propiedad de la ley, porque es una ley hermosa, que todo el mundo se puede pegar de ella, pero eso sí, diría yo que la politización sería muy complicada, pues porque hay que hacerlo bien.
Representante, esta es una realidad que, sin lugar a duda, esos 13 millones de colombianos que no pueden comerse los tres golpes del día lo van a recibir con mucha esperanza. Pero, ¿qué pasa con los alimentos que están a días de vencerse? ¿Hay algún plan de manejo, algún protocolo para esto?
Sí, lo que decía ahorita yo también con los de la cadena de frío, las frutas y verduras que también están pasando, eso se divide, se recibe, se verifica el alimento, y si hay un alimento, por ejemplo, que está abierto, un ejemplo, algo que tenga un empaque y está abierto, no se recibe, enseguida no se recibe, lo que sí está bueno se recibe y se divide en lo que, cómo se puede guardar, si tiene el largo tiempo de vencimiento, y si no, es para entrega inmediata. Y de eso se encarga, vuelvo y digo, el Banco de Alimentos. Por eso el Banco de Alimentos, yo lo rescato, y de verdad que hace una labor maratónica. Yo los quisiera invitar, y la vez pasada creo que hablamos, y los quisiera invitar al Banco de Alimentos para que conocieran cómo es el funcionamiento y las bellezas que hacen, porque además no solamente reciben las comidas, sino también la distribuyen. También reciben lo que son mesas, comedores.
No, son de premio.
Temas de higiene.
Eso es una filantropía.
Es una filantropía, es una cosa hermosa, pero necesita la empresa privada estos beneficios, claro, para poder culturizar la donación, que hoy en Colombia no se está viendo. Pues, y esto lo hacía Europa.
Para eso, una ley. Pero Lucas, pues yo creo que aprovechando la presencia de la doctora
Saray. Pero por favor.
Ahora que por estos días decíamos que aquí va a surgir un nombre inesperado, en esa carpeta que tenemos ahí pendientes, ¿no? De figuras que tienen un futuro interesante en la política, ¿le parece bien que abra la carpeta?
Pero por favor, meta por. Pero en el primer lugar.
Córdoba, ley de alimentos, pila. Independiente, trabajadora, joven.
Una ropita, ¿no? Sí.
Y habla de políticas y
el tono. Orgullo. ¿Usted vio cómo llegó con el tono que comenzó saludando a Alberto y ya dónde iba el creciendo?
Ah, sí, muy bien. Eso ya es un tono.
Eso es muy del río Sinú. Muy del río Sinú.
Y muy presidencial, pero venga, Julio, ya que tenemos aquí a la representante Saray, que le gusta hablar de política, pues la voy a meter en problemas. Hablemos de política. ¿Qué tan directa ha sido la incidencia del ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, en el manejo del partido de la U?
¿Quiere que responda Alberto o que responda ella?
No, ¿sabe que tengo esperanzas?
¿Tiene esperanzas de qué?
Sí, ella habla.
Tiene plastificada la respuesta. congresista Saray.
¿Incidencias en qué?
Pues en influencia que la...
Él llama, él tira línea, él...
Acuérdese que ella fue la de la frase del... Estoy cansada de que solo me dan el cascarón.
Exactamente.
Entonces ya le están llenando el edificio.
De
entonces,
cascarón.
Bueno, entonces, por ejemplo...
Cascarón, no más cascarón.
El ministro Mauricio Lizcano en el proceso de elección del presidente de la Cámara de Representantes en lo que tiene que ver con la U.
No, yo te digo algo, Lucas, ahí estuvo el ministro, sí, estaban todos los ministros, la verdad que se vio una pasarela de ministros bastante fuerte que se dice en los pasillos del Congreso que nunca se había visto antes. Como esta es mi primera periodo legislativo, la verdad, para mí es nuevo ver los ministros ahí. Sin embargo, por ejemplo, yo no hablé con el ministro, yo no tengo esas relaciones tan cercanas al gobierno, y creo que ustedes lo saben bien.
Error del ministro.
Error del ministro, no lo sé, Julio.
Pues debería hablar con usted. No sé, saludar. Hola,
sí,
¿qué
un
tal?
Poco, no,
pero... son del mismo partido.
Así es. Bueno, él estuvo en el partido de la U, por supuesto. Él es cercano al partido, claro que sí, es una persona muy querida, pero la verdad, yo lo vi ahí, pero conmigo en personal no habló. No sé con los otros compañeros qué clase de injerencia haya tenido. Sin embargo, bueno, la votación se hizo y creo que fue una votación reñida, digamos, de voces, pero los votos ya dijeron otra cosa.
Yo debo preguntarle por la noticia del día que tiene a muchos colombianos indignados. lo que pasó con las 7 camionetas de la UNP en el departamento de Antioquia en una operación de la DIJÍN y del ejército persiguiendo bandas criminales responsables de la muerte, por ejemplo, de 6 soldados. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, yo siempre he sido defensora desde que inicié el periodo como congresista de la paz y de los acuerdos de paz y de sacar adelante esta paz total. Sin embargo, no se puede permitir que el gobierno se excuse en los acuerdos de paz y de que están beneficiando a unas personas que están, o protegiendo más bien a unas personas que están sentados en la mesa de diálogos de paz para incumplir la ley. Yo creo que aquí el gobierno nacional y el director de la UNP deben ser los garantes del cumplimiento de la ley, independientemente de que sean también protectores del tema de paz. Es inconcebible que la UNP se preste para semejante atrocidad, que es que 6 camionetas, 7 camionetas estaban, hay unas personas que solamente uno no tenía la orden de captura porque se la habían levantado, pero que ahí había también una persona que hace días había asesinado a 6 soldados. Entonces yo sí creo que la ley, como ley, tiene que ser un poco más fuerte, bastante más fuerte, y no ser permisivos por la excusa de tener los acuerdos de paz andando sobre la mesa.
Bueno, ya que Julio y Lucas la metieron en otros temas, yo la meto en el otro escándalo, que es la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. ¿Para usted el ministro Bonilla se tiene que ir?
Bueno, eso es un tema complicado. Yo creo que sacar otro ministro de Hacienda sería una inestabilidad gigante para el país. Ya van 2 ministros de Hacienda, el que se fue anterior, Ocampo, con él estuve en varios trabajos, la reforma tributaria, el Plan Nacional de Desarrollo, me parecía excelente. Creo que no debería ser el proceder de sacarle otro ministro para inestabilizar el país económicamente. Sin embargo, sí debe aclarar muchas cosas. Y, por ejemplo, ayer cuando estábamos instalando la comisión tercera, de la cual hago parte, precisamente hice una proposición para llamar al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a un control de debate político en cuanto al recorte presupuestal del 2024. Pues del decreto 2024 que va para el 2025. Yo creo que esas son también las cosas que nosotros debemos como congresistas velar. ¿Qué pasa? Bueno, que arregle su tema de corrupción por un lado, pero que no abandone el país en cuanto al presupuesto general de la nación. ¿Y qué pasa con la ejecución? Pues de lo cual yo siempre he sido crítica estos 2 años y seré crítica en los próximos 2 años que me quedan siendo representante a la Cámara. Se lo dejo a la ley.
¿Ve usted muchas dificultades, Alberto, para que la representante Saray haga tránsito al Senado? ¿Ve muy difícil que ella pueda llegar al Senado de la República, Alberto?
No, para nada. Entiendo, esta ley la dispara para aspirar
al
Senado.
Pero es que, doctor Casas, no creo que necesite ley para dispararla. Representante, ¿me recuerda su votación en las últimas elecciones?
En las primeras, y esas que fueron las últimas, 120.000 votos. 120.800 votos, Lucas.
Sí, de pronto el bypass
le alcanza para 4 senadores.
Están buscando mujeres del Caribe.
No.
Para la otra vuelta, eso alcanza.
Estoy de acuerdo.
Yo quiero hacerle una última pregunta, ya que usted está en la Comisión Económica. Otra vez el fantasma cuando tenemos problemas de plata de la reforma tributaria. ¿Usted apoya o no apoya hoy una nueva reforma tributaria?
Definitivamente no la apoyo. Eso es un despropósito. Estamos en un momento en donde tenemos más bien es que ejecutar la plata que se aprueba en el presupuesto. Entonces, por eso, antes ya queda este... Ayer se le mandó al ministro el cuestionario, para que en 15 días tengamos ese control político en la comisión tercera de por qué recorta el presupuesto que se aprobó en 2024. ¿Por qué se está recortando si no se está ejecutando la plata, Julio? Es que es una atrocidad, es irrisorio lo que está pasando en Colombia. ¿Para qué entonces otra reforma tributaria? ¿Para qué endeudarnos más? Si nosotros Pues claro que me emberraco porque me indigna, Julio. Es que me indigna mucho lo que está pasando en el país. Hay unas cosas buenas, hay unas cosas malas, y las cosas malas hay que decirlas. Y yo por eso saco esta ley adelante y ya vuelvo otra vez y cojo la ley, porque es que en el siglo XVIII un utilitarista, Jeremy Bentham, decía, el mayor beneficio para el mayor número de personas. Y eso tiene que ser la política y la máxima de cualquier gobierno del Estado colombiano. Un Estado que realmente le importe a la gente y que estos 10 millones de colombianos que no están recibiendo los 3 golpes al día, por lo menos reciban uno en buenas condiciones, que tengan los nutrientes y que les dé para pensar y para estudiar. Porque en eso es lo que estamos también con problemas.
Aquí ya no hay cascarón, aquí está una ley, ¿no?
Ah, no, la ley sí, ya esto no es un cascarón, sobre todo porque estoy yo detrás y la voy a verificar que sí se cumpla, Julio.
Se cansó que la citaran, Alberto, puro cascarón y nada de sustancia.
Así es.
La invito a que escuche en segundos el reporte coronel, que va a ser explosivo. Un catalán muy cercano al presidente de la República es investigado por financiación rusa a independentistas. El señor Javier Vendrell será denunciado en segundos, aquí en el reporte coronel. El presidente de la República le concedió nacionalidad exprés. Habla de Gustavo Petro en conversaciones interceptadas, en segundos en el reporte coronel. Ella es Saray Roballo, y 13 millones de colombianos, gracias a su insistencia y al trabajo de su equipo y de varios colegas de ella, van a tener una ley para que esto de la donación no sea una cortesía, ni una gentileza, ni una mamadera de gallo, ni un tema mediático. La donación de alimentos, por supuesto, en llave con organizaciones como el Banco de Alimentos, pasa a tener una ley, una organización, una verificación y, por supuesto, todo el apoyo de ella que la va a liderar. Representante a la Cámara, Saray Roballo Bechara, muchas gracias por estar con nosotros y sinceramente la felicito por pensar en que una sociedad con hambre no puede existir.
Muchas gracias a ti, Julio, al doctor Casa, a Johanna, a Lucas, a Yoreli, que están por allá, y por supuesto también a Juan Pablo en la lejanía, pero bueno, yo espero que esta ley ya empiece a hacer su función, que es ayudar a estos colombianos. Invito, aprovecho este momento para invitar a todas las empresas a que donen, a que empiecen ya a leerse esta ley. Yo quiero hacer después una socialización un poco más grande, pero vamos a poquito y quiero decirles que, bueno, ya no hay cascarones, ya esto es una realidad. Muy bien.
Pero deberíamos recorrer todo el país con la pedagogía.
Así es, eso lo vamos a hacer.
Con la pedagogía de lo que significa donar y del beneficio para el que dona, ¿no?
Por supuesto. Y fortalecer los bancos de alimentos, que es lo más importante.
Saray Roballo, felicitaciones.
¿Y cuándo la volvemos a tener por aquí?
Pues cuando vuelvan a votar cuál es la mejor congresista del año.
Cuando me vuelvan a invitar.
Vuelve a ganar. Muchas gracias.
Gracias.
Ya regresamos en segundos aquí en la W.